Oigan todos, guarden un momento de silencio. ¡Deja de comer, cerdo!
No, no, los cerdos comen masticando. Este engulle como un pato.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompaña un grupo selecto pero más reducido de lo habitual. Tenemos al hombre rodeado de claveles de todos los colores. Muy buenas tardes, Pablo Núñez.
Ese soy yo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo nos encontramos todos
el día de hoy?
Muy felices todos. El único hombre al que le chiflan las armas blancas no es un psicópata, pero sorprendentemente no ve Forjado a Fuego, Guillermo Bravo. Muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Pues mira, eres la tercera persona que me recomienda que vea Forjado a Fuego.
¿Por qué será?
Y es la tercera que pienso ignorar, porque no necesito que ningún programa me enseñe a hacer armas. Soy autodidacta.
Y por eso prendió fuego su casa. Y un ilustre ignorante con D, Álvaro Nieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí viniendo desde Murcia con menos vocabulario de lo habitual.
De hecho, vocalizas bastante bien para ser de Murcia.
Ya ves. Se ve la Murcia tirando para Valencia.
El norte,
la culta.
Murcia culta, bien.
¡Bien! Mi amigo ha vuelto y ha recuperado el respeto hacia las mujeres.
Yo, como siempre, soy vuestro queridísimo presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar el programa, me gusta explicar el formato del mismo. Y es que en el programa anterior tiramos, como podéis ver, unos preciosos dados, y según la cara que toque, será el tema que toque en la siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. Con la cara número 2, cine y series. La número 3, nostalgia y retro. La número 4, la hora del hate. La número 5, tal día como hoy. Y la 6, noticia chorra. En nuestro programa de hoy nos vamos a poner nuestras mejores galas con la sección de cine y series dedicada enteramente a los Oscars. Y especialmente porque los dos que más manejan de los Oscars no están con nosotros, así que va a ser el doble de interesante. Y dicho todo esto, comenzamos.
Tengo que ganar este Oscar. He sobornado a todo Hollywood.
Bueno, y casi haciendo un poco spoiler desde el principio, en esta primera mitad vamos a hablar exclusivamente de estos últimos Oscars. Por un lado tenemos a la gran ganadora, normalmente la considerada gran ganadora, que es la mejor película Green Book, que trata un tema nunca jamás visto en el cine y menos en los Oscars, que el racismo es malo. Podría ser hasta sorprendente.
Y no solo eso, sino que los negros están aquí para salvarnos a los hombres blancos de nuestro propio racismo.
Y de nuestros privilegios, siempre.
Están al servicio del personaje blanco.
Por supuesto. Y pueden trabajar en más cosas que en plantaciones de algodón y...
¡Eso es racista!
Y demás trabajos sucedáneos de negros.
Y penitenciarías, ¿no?
Exactamente. Es un tema que a mí me ha dejado en shock. Por otro lado, tenemos a Mejor Director, con Alfonso Cuarón por Roma, que ahora os comentaré eso un poco sobre él, pero siempre pasa lo mismo con estos. Son grandes directores. Alfonso Cuarón, fantástico.
Esto ya es un nivel superior.
Lo único, y es quizás la única parte que tengo yo, es lo típico que no es su mejor película ni una gran película, personalmente, pero casi es un premio casi a su carrera más que a esta película. Como ocurrió un poco con nuestro querido Guillermo del Toro, Guillermo Toto en Japón.
Sí, es una cosa que suele ocurrir bastante a menudo, ¿no?, en los Oscars, que dicen, a este director se lo teníamos que haber dado con X película hace 10 años, se lo vamos a dar ahora con una película que no es su mejor película ni de lejos. Es una cosa que ocurre muy a menudo.
Lo dejan apuntado en un post-it ahí, ¿no?, en el frigorífico, y es que para la próxima gala cae un premio.
Exactamente, es bastante hardcore. Luego, por otro lado, tenemos la mejor banda sonora original, en la que competían 5, de las cuales yo conozco 2, que están bastante bien, que son Black Panther, que es quien ganó en este caso el premio, Infiltrado en el Ku Klux Klan, vamos a decirlo directamente, el blues de Bill Street, como siempre, perdonad por mi masacre total a la pronunciación en inglés,
vergüenza debería darte,
Isla de Perros, Wes Anderson dirigiendo una película en stop motion fantástica. Y el regreso de Mary Poppins, que yo creo que aquí está más metida porque Disney ha puesto un par de billetes por ahí para tener más candidaturas.
Ya están los judíos metiendo la mano por debajo del bolsillo.
Han descubierto nuestra tapadera.
¿Judíos? No. Grandes corporaciones mediáticas.
Perdón. Las comillas.
Esas palabras no se dicen en este programa.
Por favor, que luego nos lo chapan.
Los mismos sinvergüenzas de siempre.
Luego, por otro lado, que es quizás donde vamos a debatir un poco más, tenemos la mejor película de animación. Donde han participado, la verdad es que una serie de pesos pesados bastante interesantes, porque tenemos Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, que es quizás la única que yo personalmente no conozco.
¿Qué?
Una vez más.
Ralph rompe Internet y la ganadora, Spider-Man, un nuevo universo. Y no sé qué tenéis un poco quizás más de opinión aquí, que es donde más habéis visto y más habéis dominado.
Tenemos opinión, la tenemos.
Este chico hace que me sienta orgulloso.
Y en mi caso creo que es un Oscar muy merecido por parte de esta película de Spider-Man, porque en mi opinión es una maravilla visual, es increíble. No sé si nuestros oyentes la habrán visto, pero es una película de animación que sigue una estética de cómic hasta el final, llegando a incluir bocadillos o incluso cuadros con información. Y además la animación tiene como una estética como si fueran viñetas, ¿no? Como una animación muy pausada que le da un estilo muy particular. Aparte de eso, yo creo que la película también está muy bien. Es una buena historia del origen del personaje de Miles Morales, en mi opinión. Y además los secundarios de lujo, ¿no? Nuestro querido Nicolas Cage.
A mí en el momento en el que vi que era uno de los actores de doblaje de Spider-Man, dije, tengo que ir a ver esta peli ya. Es Cage, por Dios.
Maravilloso. Yo fui un jueves por la tarde, solo para poder verla en versión original, para disfrutar de la voz de Nicolas Cage.
Es que es brutal. A mí me ha molado porque, sorprendentemente, es muy buen actor de doblaje.
Sí, sí.
Y mejor que actor personal,
sí,
¿no?
Sí, de verdad.
Pero pierde mucho lo que es el...
No, sorprendentemente, con su voz consigue jugar con su actuación.
Pues mira, a lo mejor ha descubierto su auténtica profesión después de tantos años.
Se ha marcado un Mark Hamill 2.0.
Y bueno, y finalmente, esto ya entró en terreno de semi-spoiler. Aquellos fans del mejor meme de todos los tiempos, que es Spider-Man de los años 60, tienen que ir a ver esta película ya mismo.
Hasta el final.
O sea, post-créditos.
Pero, ¿quién es el malo de esta película de Spider-Man? O sea, puede haber muchísimos villanos.
Hombre, es Kingpin, se podría decir. Pero...
El calvo que pesa 200 kilos de puro músculo.
Ah, vale.
A mí me ha gustado esta película, sobre todo, porque es como es el grandes recopilatorios, o sea, hay mejores momentos de Spider-Man, ahí volumen 1. La aproximación que tenemos a Spider-Man en el occidente imita dos trilogías, el acercamiento que ha tenido con los Vengadores y una docena de series animadas que cada año, es curioso, me estoy informando, la cantidad de series animadas que hay Spider-Man sumado a spin-offs, a apariciones estelares, a mezclas y a reboots es impresionante. O sea, cada dos, tres años tenemos una serie nueva de Spider-Man. Y aún así, con esta película han conseguido rizar el rizo y darnos un material increíble. Partimos de la premisa de nuestro querido y conocido Peter Parker, pero lo usa solo como punto de partida para introducirnos a Miles Morales, que fue el personaje creado en 2011, con todo el tema del boom que hizo Barack Obama, la gran aparición de los actores afroamericanos, toda esa repercusión que tuvo, tuvo luego su reflejo y apareció aquí nuestro querido Miles Morales haciendo de Spider-Man negro. Siento decirlo así, pero es un personaje que al principio es como reiniciar a Peter Parker desde sus orígenes. O sea, tenemos al típico chico tímido de instituto, es un genio brillante, y de repente le meten en las botas de Spider-Man, que es una responsabilidad increíble. ¿Qué opinas?
Pero no hay araña ni nada que le pique la mano.
Sí, pero la cuestión que es... Pero hay una cosa que es muy interesante, que es justo lo que pensaba que iba a decir Guillermo. La cuestión es que mientras tú, por ejemplo, en el caso de... Si tú ves un cómic de origen de Spider-Man, él empieza desde cero, en un universo donde no hay superhéroes, él empieza en un universo donde Spider-Man, como personaje, ya ha existido y ha muerto.
¿Y si era tan listo, cómo es que está muerto?
Oh, no. Entonces, ya no es solo tienes
spoiler.
Que ser... Spoiler de, básicamente, el primer cómic que lees de este Spider-Man. La cuestión, que es lo interesante, es que, claro, ya no solo tienes que ser un superhéroe, ahora tienes que ser un superhéroe y... mantener el tipo frente a un superhéroe que era el gran Spider-Man, que había salvado la ciudad incontables veces, etcétera.
Que tiene un cartel,
hecho un disco de villancicos.
Palmarés.
Exactamente,
y, claro.
Tienes un palmarés que tienes que mantener. Es como cuando llega un entrenador nuevo a un equipo de fútbol que ha ganado absolutamente todo, Sí. Y tienes que mantener el nivel. Pues a este chico le pasa igual. Además, la cuestión es que este chico empieza siendo un adolescente también, como Spider-Man. Y cuando él empieza, el Spider-Man ya es adulto y ha muerto.
¡Está muerto!
Entonces, no es lleva un año o dos, no, lleva 15 años salvando Nueva York. Y es quizás lo interesante y lo que esta película además plasma de una forma inteligentísima. Luego además quería comentar que yo estoy muy sorprendido por una cosa. Como bien sabéis, ya habéis comentado, es una película que ha hecho el estudio de animación de Sony y que venía de dos desastres tanto económicos como argumentales, que eran la película de los Angry Birds, completamente hecho por este estudio, lamentable, patético, y una que para mí es aún peor, la Emoji película.
¡Oh, Dios!
Menudo montón de mierda.
Que la cuestión es que, de hecho, además ahora va a haber Angry Birds 2 también hecha por el mismo estudio, que es la de te doy 3 de cal y una de arena.
¿Y un crossover con los emojis?
Por favor.
Pues es que hasta la propia película reconocía que era mala.
Y es que la cuestión es que todas ellas, creo que salvo Angry Birds, y obviamente Spider-Man, han sido fracasos en taquilla.
¿Por qué lo malo siempre me tiene que tocar a mí?
Que es lo que al fin y al cabo estos estudios es lo que más les gusta.
Pues será para vender muñecos y emojis en las tiendas de niñas, porque si no, otra cosa no...
Debería ser. Luego me gustaría a mí hablar un poco de que como una película de Sony, que es una gran compañía, no se lo quita nadie, pero es que ha ganado no a una, sino se ha enfrentado a dos películas de Disney y las ha ganado a las dos. No sé qué tenéis un poco de opinión de esto.
A dos películas de Disney y además en una gala que, si recordemos, es en la cadena ABC, que pertenece a Disney también.
Sí, bueno, realmente a nivel de conglomerado es Disney a la ABC, ¿sabes? Bueno, pero son lo mismo prácticamente, como compañías.
Disney es todo al final, sí. ¿No? O sea, al final seguro Disney que Ops. Sony también pertenece a Disney.
Sí. Bueno, hasta cierto punto, tiempo al tiempo. Pero, no sé, lo veo como una curiosidad muy grande, ¿no?
Hombre, bueno, sí. Mi opinión es que tanto Los Increíbles 2 como Ralph Rompe Internet son dos buenas películas. Pero ambas tienen el mismo problema, y es que son inferiores a las películas que las precedieron.
Antes molaba un mazo.
En particular, quizás la de Ralph a lo mejor es más discutible. Yo a mí me gusta personalmente más la primera porque soy muy fan de los videojuegos, y en esta segunda el enfoque cambia completamente más a Internet, ¿no? Más a
Hombre, el propio título ya lo dice desde el minuto uno, quiero
y
decir.
Casi, casi se olvidan un poco de los orígenes, ¿no? Y tío, tienes que saber de dónde has salido. Y sin embargo, Los Increíbles 2 es que la primera película es tan buena que es que era imposible que esta la mejorara. Y siendo una muy buena película, Los Increíbles 2, realmente no creo que se merezca un Oscar por haber sido un producto al final inferior a aquella película tan buena.
A mí me sorprende mucho porque quizás a mí Ralph Rompe Internet no me parece tan buena, ya no como secuela, sino como película individualmente. Y ocurre una cosa, que es que Los Increíbles 2 tenemos a Pixar, que todos sabemos cómo funciona, y a Brad Bird dirigiendo, que es excelente. Tiene bajo su haber, mínimo, El Gigante de Hierro, Up, me parece, corregidme si me equivoco.
Up no estoy seguro.
Y, por supuesto, Los Increíbles 1. Entonces,
¿sabes? Y dirigió una película de Misión Imposible también.
Cierto.
No recuerdo cuál, pero...
No me acuerdo, ¿podría ser
cuatro,
la 4?
Puede ser.
La 4, yo creo que es la 4, sí, porque la 3 fue el colega Gigi, así que...
Sí, creo que fue la 4, claro. Que recibió buenas críticas.
Sí, exactamente, ¿no? Sí, la 4 está muy bien. Y la cuestión de todo esto, claro, es muy gracioso porque, vuelvo otra vez a lo mismo, es incidir mucho, pero es que Spider-Man ha ganado, ya te digo, a dos películas de Disney y una de ellas hecha por un veterano, por alguien que domina. Podemos considerarla inferior o no, pero está ganando a los pesos pesados. Es un poco como ese newcomer, ¿no? Que vence a los grandes del boxeo.
Sí, yo quería, recalcar lo que ha dicho Pablo, que es otra vez, es una apuesta muy arriesgada. Partimos de una estética que roza casi el manga anime. Que, bueno, son tiras cómicas mezcladas con animación digital, pero que a lo mejor a todo el público occidental no le parecerá apropiado. Pero si llega a ser, en vez de Spider-Man, llega a ser cualquier otro héroe, yo creo que no habría triunfado igual, en absoluto.
Sí, además que con Los Increíbles se da el caso de que como se tardó como 12 años o algo así en sacar esta segunda parte, pues había como una acumulación de lo que es pues expectación hacia esta película. Entonces, Spider-Man al final es como es un clásico del cómic y de los superhéroes, pues al final es imposible competir, pero a lo mejor si no hubiera estado Spider-Man se hubiera llevado Los Increíbles.
La cuestión, fíjate, no puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido. Sí que es cierto que Pixar suele mantener como una regla, que es que todas las secuelas que sacan, y en general todas las películas, pero especialmente con secuelas, siempre salen cuando están listas. Si el guión no convence, no se ponen con la película. Entonces, por una parte, Los Increíbles 2 cumple mucho con eso. Se nota que es algo que ha pasado por un proceso de no está listo, no está listo, no está listo.
Aún no estás listo.
En términos de guión. Y una vez lo ha estado...
Hay una notable excepción a eso que acabas de decir, que es Cars.
Sí, pero Cars es lo siguiente. Cars está Disney diciendo, tienes que hacer dinero. ¿Cómo haces dinero? Con Cars 1, 2 y 3.
Vendiendo muñequitos.
Sí, es terrible. Y luego, fíjate, lo habéis comentado en varias ocasiones y a mí hay algo que me llama mucho la atención. Tenemos Spider-Man, un nuevo universo, que tiene una animación muy distintiva, muy cómic, que llevaba muchísimas horas hacer cada fotograma, que se enfrenta a la animación quizás... una de las animaciones más tradicionales, que es Isla de Perros. Isla de Perros, de Wes Anderson. Fantástica película, la verdad, muy bonita. Además, con esa simetría con la que juega el propio Wes Anderson. Es una película hecha con stop motion, que no sé si sabéis exactamente lo que es.
Lo sabemos. Y nuestros oyentes también, porque son muy cultos.
Sí, pero mira, nuestros oyentes son muy cultos, pero uno de nuestros colaboradores...
El ignorante
con D no tiene ni idea. No pasa nada. Explícamelo. El stop motion es cuando... estas películas de animación que se hacen con un juguete, una especie de juguete, un muñequito, donde se captura un movimiento, se le mueve un poco más, se captura ese movimiento, le vuelve a mover el muñeco y así, tras un montón de fotogramas concretos, haces que eso se mueva.
Vale. Fotograma, se llama cámara lenta, está invitado.
No, cámara lenta no, fotograma a fotograma.
Ah, bueno, fotograma.
Y eso está muy bien, es una técnica que lleva muchísimas horas, seguramente igual que Spider-Man en este caso, y la verdad es que es una peli hecha... una película que está hecha enteramente con eso, la de Isla de Perros, y la verdad es que es, de verdad, preciosa. Yo la recomiendo encarecidamente. De hecho, para mí es la segunda mejor. Es la que, si Spider-Man no estuviera, a mi criterio habría ganado, seguramente.
Yo no la he visto, así que poco puedo comentar, pero he visto imágenes y trailers y desde luego estoy de acuerdo contigo en que a nivel estético está muy bien.
Yo he visto, sé la premisa, pero vamos, la has vendido tan bien que ahora me has convencido para bajarla.
Para bajarla por medios legales.
Legales.
Y
todo a través de Netflix y HBO y Hulu y todo lo
y
que sea.
Y de Megadeth también.
También. Eso los que no sois nuevos ricos.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, tras este debate total sobre, ya no en tanto los Oscars, sino... la animación en general, ¿qué temazo nos traes hoy?
Pues os traigo un temazo de un grupo que hace un estilo que quizás ya no se lleva tanto, que es el rock clásico, basándose en los grandes grupos, ¿no?, del rock, como Black Sabbath o Led Zeppelin. Y es un grupo joven y puntero. Y por supuesto que no estoy hablando de Greta Van Fleet, sino de Blood Ceremony, que es un grupo canadiense muy interesante, que además incluye en algunas canciones incluso una flauta, que le da un toque muy especial a esta música. Y os traigo un temazo que se llama Lord of Misrule.
Now go. We'll be right back. atreves a mirar a otra chica, te cortaré el pito.
¡Tengo miedo!
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
Bueno, lo que estás escuchando ahora mismo es Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y traigo este tema a propósito porque, como bien sabréis, Lady Gaga fue nominada al Oscar, pero obviamente no lo ganó. Y un poco con esa excusa, vamos a tratar un tema bastante importante, que es películas que ni siquiera han sido nominadas al Oscar, cuando en nuestra opinión deberían. Al igual que Lady Gaga, no voy a decir que debió ganarlo, pero tenía muchas opciones. Por un lado, quiero empezar yo hablando de la película de Al filo del mañana, por un motivo muy sencillo. Es una película que, a mi gusto, entiende muy bien la acción, entiende ese entretenimiento más grande, de grandes empresas, con muchos efectos especiales muy bien hechos, a un nivel excelente, sobre todo de un director bastante novato, y que no fue ni siquiera nominada a ningún premio técnico. Entendemos esto sobre todo por dos lados. El primero, quizás un premio al mejor montaje, y por otro lado, sobre todo el año en el que compitió, efectos. No sé qué podéis opinar un poco de esto.
Bueno, mi opinión es que en general los Oscars suelen estar bastante sesgados hacia el drama, yo creo. Y por lo general estos críticos, a los cuales yo me imagino que son un comité de gente trajeada sin cara, que son las que decide quién está nominada, por lo general no suelen nominar a películas de fantasía, aunque hay excepciones, ni ciencia ficción, y mucho menos películas de acción. Entonces yo realmente nunca esperaría que hubieran nominado esta película. Pero lo que me extraña es que no la nominaran ni siquiera a mejores efectos especiales, como bien dices.
Claro. Y es que encima, fíjate, teniendo un poco aquí información de la mano, vosotros habéis visto la fantástica Mad Max Furia en la carretera.
No.
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 Sí.
La cuestión es que esa película, que obviamente no es exactamente lo mismo, pero es una película enfocada a la acción, a efectos prácticos, etcétera, estuvo nominada y con Oscar al mejor sonido, al mejor diseño de vestuario, al mejor montaje y al mejor diseño de producción. Y no por faltarle a esta película, que, repito, es para mí una de las mejores obras de entretenimiento de ahora, Al filo del mañana, que a mi gusto está a un nivel parecido, podía haber sido nominado perfectamente a uno de estos, y fue nominado a ninguno. Ni siquiera ganador, nominado. Con eso me habría conformado.
O sea, tú lo hubieras nominado a mejores efectos especiales y montaje.
Por ejemplo, por poner dos, especialmente...
¿Y qué montaje es lo que destacarías de la película que hace como... Vamos, que destaque...
La película, haciendo un poco de spoilers, es una invasión alienígena, que hasta ahí todo normal, ¿cuántas no habremos visto? Y entonces, el actor fantástico de acción Tom Cruise, hombre al que todos adoramos, por casualidad se ve como infectado por un virus, que cada vez que muere...
¿Esto es lo del Día de la Marmota, por casualidad?
Sí, exactamente. Vale. Vive el Día de la Marmota. Vive el mismo día cada vez que muere en el campo de batalla, especialmente. Claro, ¿qué pasa? Que a medida que muere y revive el mismo día, él va consiguiendo ser mejor soldado. ¿Por qué? Porque es como un videojuego, que de hecho el autor se basó en eso, ¿no? Tú empiezas siendo un paquete. Vas perdiendo muchas partidas, pero a medida que pasa el tiempo vas mejorando. Pues esta película va en esa línea, pero con muy buen montaje, un ritmo constante que a mí y prácticamente a todo el mundo que le enseña esta película no te aburres ni un minuto, y dura 2 horas. Así que es algo bastante digno. Por eso me sorprende que pelis de este estilo no las nominen ni siquiera esto.
Joder, incluso por mejor director, porque es original, ¿no?
Mejor director, porque sobre todo el tío es un poco novato, no había hecho todavía nada así, y como hemos comentado antes, uno de los problemas que hay con los Oscars es que casi siempre el Oscar a mejor director es, sí, porque esta película es muy buena, pero sobre todo va porque tú has tenido una carrera prolífica muy chula, que es quizás la cuestión. Sí.
A este director pues le habrán apuntado en un post-it y lo dejarán para dentro de 10 años para honorífico, toma.
Sí, cuando haga una peli cutre aburrida y que no mantenga el ritmo, de repente le darán el Oscar y nos quedaremos todos flipando, que es la cuestión.
Pero quizás hay detrás alguna, la típica vendetta de Hollywood, ¿no? Porque es que realmente no nominar a ninguna categoría...
Los asquerosos productores de Hollywood.
Eso yo creo que indica que aquí alguien tenía un rencor...
Podría ser.
Vamos,
a lo mejor todo... sus opiniones están dentro, o sea, están fuera de lo políticamente correcto y le han dejado fuera del juego.
Hombre, le pasó a nuestro queridísimo James Franco el año pasado, así que ¿sí? no me sorprendería que con este chico pasara exactamente igual.
Ni siquiera le nominaron a mejor actor. Cuando hizo un papelón que igual no merecía la victoria, pero desde luego la nominación se la había ganado.
Fijo, sí.
Pero por razones políticas, pues se quedó sin ella.
Y un poco ahora vamos a pasar nuevamente a la animación, porque parece que no salimos de ese ámbito.
Sí, yo, bueno, vuelvo a una película de la cual he hablado hace unos minutos, que es Los Increíbles, que es una película que sí que ganó un Oscar. Ganó el Oscar a Mejor Película de Animación. pero en mi opinión debería haber sido nominada a mejor película en general. Y eso es una cosa que a mí siempre me ha picado bastante, que es el hecho de que las películas de animación nunca se les nomina a mejor película. Que eso pasó una vez, pasó con La Bella y la Bestia, si no recuerdo mal, que fue nominada a mejor película.
Disney poniendo un poco
de antes pasta. De que existiera esta categoría. Y creo, si no me he informado mal, al año siguiente se fundó esta nueva categoría de mejor película de animación. Imagino que para que no volviera a pasar esto. Y mi pregunta es, ¿por qué una película de animación? ¿Es como si no fuera una película de verdad o qué pasa? Una película de animación puede ser de cualquier género, ¿no? Puede ser una película, puede ser infantil, pero también puede ser una película de acción, puede ser un drama, puede ser hasta de otros temas. Y sin embargo, estas películas nunca reciben nominaciones, por muy buenas que sean. Y en el caso de Los Increíbles, que es una película que yo creo que estaréis todos de acuerdo en que es una buena película de acción, es un buen drama familiar, explora un tema muy interesante, que es los superhéroes entrando en una crisis de mediana edad.
Sí, exactamente. La película es la crisis de los 40 versión animada. Es fantástico, sí, en ese sentido.
O sea, y tiene desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de los niños, de los adultos. Y aún así, a pesar de lo fantástica que es y lo redonda que es esta película, tuvo que conformarse con la mejor película de animación, en lugar de ser nominada a mejor película en general.
Pero, yo creo un poco en este sentido, y ya os paso un poco la antorcha. Ocurre una cosa, que es cuando La Bella y la Bestia fue nominada y después ya crearon lo que es la categoría de mejor película animada o de animación, ya con eso como que escurrieron un poco el bulto a nivel de, no, ahora tenéis vuestra propia categoría, ya con eso, ya si estáis en esa categoría, ya lo tenéis hecho.
¡Uy, qué contentas veo a la rata!
Yo creo que se basa en prejuicios, porque yo creo que toda película que sea vista como película desanimada para un público, lo que es pues preadolescente, de preadolescente hacia abajo, se ve como una película infantil, como ñoñera, como... Y no tiene por qué ser así. Por ejemplo, para mí es Shrek, que es una película, pues...
Sigue hablando.
Que es dedicada para un público infantil.
Cada palabra que dices es un año más en Chirona.
También tiene moralejas, tiene enseñanzas que puede ser perfectamente vista por adultos. O sea, yo no creo que haya que tener prejuicios en ese sentido a una película. Eso
ganó algún Oscar, es Rec, no me acuerdo.
Desde luego fue nominada a mejor película, pero no sé si lo ganó. No sé si de mejor película de animación, perdón.
Es que volvemos a lo mismo.
Sería brutal, pero... ¿no? El quejarte de joder porque las películas de animación no pueden estar en mejor película.
Y también a top 10 memes de todos los tiempos.
Top 10 y estaría en un puesto 3, una cosa así, tampoco te creas.
Esto no tiene precio.
Pues fíjate, ahora que comentas un poco eso, la película de Isla de Perros...
Es demasiado complicada.
Es muy adulta. Es animada y un niño va a ver el color y lo bien animada que está, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero los temas que trata, sobre todo los que están quitando la primera capa, que es un poco lo que ocurre con Los Increíbles, es para adultos, perfectamente. Que, volviendo un poco a lo de Los Increíbles, con Los Increíbles pasa eso. Sí, es la historia de unos superhéroes en una isla contra un malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, es crisis familiar, crisis de los 40, aburrimiento en el empleo, los niños siendo más capaces de lo que son y no pudiendo expresar esa capacidad. Son una serie de temas que, en cuanto quitas la primera capa, que es el argumento en este caso, se ven y están muy bien.
Se tratan temas incluso que para una película de Disney y Pixar es increíble, como se menciona incluso el adulterio en la película, cosa que era lo nunca visto en aquella época.
Y la niña es una pagafantas, porque el chaval nunca le pide salir. Ese también, ¿eh?
Spoiler de la segunda película.
Bueno, por otro lado, nuestro queridísimo Guillermo nos trae una película con una sinopsis y un tema fantástico que a mi gusto no se desarrolla muy bien, pero la hacemos es muy buena.
¿Sabes lo que nos pasa con esta película? Voy a hablar de Un ciudadano ejemplar. ¿Qué pasa? Que es del 2009. Ya se dice pronto, pero han pasado 10 años. Ya nuestras perspectivas y nuestra forma de ver el mundo, yo creo que ha madurado un poco, o al menos debería haber madurado.
Y la barriga de Gerard Butler también.
Eso es verdad. Tenemos a Gerard Butler haciendo de Gerard Butler, como mejor se le da.
Sí, ya está.
A mí no me gusta que los actores se queden encasillados siempre en un rol, en este caso de tipo duro, pero es que también es que este hombre no vale para comedia.
Y para cantar, ¿no?
Más serio
y para cantar tampoco.
Es verdad que también intentó ahí sus pinitos ahí cantando. Pero bueno, es que este hombre es más serio que un gato cagando. No vale para este tipo de cosas. Pues a mí de joven esta peli me entusiasmó, sobre todo porque es como un juego de Cluedo, pero llevado al extremo, y me encanta lo bien hilado que está, las trampas, el guión.
¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?
Todo cómo lo monta el plan de este hombre para vengarse de la sociedad ahí corrupta y degenerada. Me encanta, sobre todo. Luego la analizo con un poco de perspectiva y sí que es verdad que es un poco mediocre, que no llega ni al notable, pero bueno, también en su momento la crítica se cebó con ella y yo, a mí no me dio por mirarlo, simplemente la disfruté.
Y en un principio, que tú sepas, no estuvo nominado prácticamente a nada.
No, de hecho la crítica se la comió viva.
Y dentro incluso de eso, y ya por rematar quizás esta parte, ¿tú le habrías nominado quizás algo? Ya no digo ganadora, pero nominada al menos a algo.
¿Hay alguna categoría de, no de efectos prácticos, sino pero de cómo está bien guiado el guión?
Está mejor guión original, mejor guión
lo más cercano, no, sería mejor guión original.
Sí, claro, pero es mejor que esta premisa tampoco, o sea, es un pelín original, pero tampoco es una idea súper innovadora, ¿sabes? Yo lo había dominado en esas categorías, de técnico y de guión.
Bueno, hombre, ya te digo, yo no es por, no voy a contar spoilers, ni mucho menos, pero la película es la primera media hora aproximadamente, que es un poco lo que te cuenta la sinopsis, está muy bien, pero a partir de ahí empieza a bajar bastante, sin ofenderla, ofendiéndola.
No, no, sí, ahora que la he revisionado y con un poco ya de dos dedos de frente, pues ya empiezas a ver cosas.
Ya, en definitiva es una película que sería muy buena si no fuera una mierda.
Ese era mi punto, Pablo.
Excelente, punto. Excelente resumen.
Y lo digo sin haberlo visto, ¿eh?
Firmado el para el país. Y luego, por otro lado, tenemos quizás ya no tanto una película, sino una reflexión de parte de Álvaro Nieto.
A ver, yo quiero introducir la reflexión con una película. O sea, lo primero, yo vengo aquí a denunciar lo que es la comedia romántica como un género, pues básicamente una aberración que hay que meter, hay que meterla con cuña en la comedia. Entonces, me encanta la saga de películas de Johnny English, que es una especie de, es una crítica hacia el personaje de James Bond, ridiculizando pues lo típico, lo fantasioso de que siempre le salga bien, el típico antihéroe que siempre le sale todo mal, pero al final acaba haciendo, vamos, le acaba saliendo las cosas bien. Entonces, el problema que veo yo aquí es está muy infravalorado lo que es la comedia en sí. O sea, lo que es una película cómica de humor absurdo, fácil para todos los públicos, que tiene muy buena recepción entre la audiencia, porque por ejemplo, Johnny English, la última que ha salido el año pasado, tuvo 25 millones solo de presupuesto y recaudó más de 158 millones.
No gano más que eso.
Entonces, este tipo de comedia, también, por ejemplo, la saga de Hora Punta, de Jackie Chan.
Es terrible.
Que es acción, pero también tiene mucha parte de comedia, sobre todo en el personaje, en algo muy racista que es típico de Hollywood, sí, el personaje afroamericano.
El pobre Chris Rock, brutal.
Entonces, recaudó 33 millones en la primera película y 33 millones de presupuesto, perdón, y 244 de recaudación. O sea, está muy bien aceptado, pero no tiene nominaciones a nada de Oscar ni nada, porque lo he buscado y no viene a nada. Simplemente son comerciales.
Sí.
Como que, no sé, es como que hay películas, determinadas películas comerciales que sí que vale para determinadas productoras y directores, pero otros como que están apartados. Entonces, por ejemplo, la película de Artist, que salió, que fue la mejor película del año 2011, que es la última comedia romántica que ha ganado como mejor película, tiene un presupuesto de 15 millones y una recaudación de 133. Y es una película muda y que, bueno, pues que yo como comedia, yo sé cómo se enfoca una película muda como comedia romántica, no sé, o sea, realmente me parece rocambolesco.
Normal, la verdad es que yo no puedo darte más la razón en ese sentido, además.
Solo hay una película de comedia romántica, que bueno, no es que digamos romántica al 100%, pero sí que puedo apoyar, y es American Beauty. Yo creo que es la única que ha ganado, su personaje ha ganado Oscar y también ha estado nominada a mejor película, a la que yo puedo apoyar como comedia romántica, que bueno, no es romántica, pero sí que está enfocado el personaje a lo que es el amor de la amiga de su hija. Bueno,
sí, que todos hemos visto, bueno, de hecho también, que luego con Kevin Spacey pasaron cosas muy raras, o sea, con esta película.
Exactamente. Un saludo desde aquí a Kevin Spacey.
Allí donde esté.
Inocente.
Inocente hasta que se muestre lo contrario.
Exactamente. Incluso cuando él dijo que era culpable, pero bueno.
Incluso estando en una clínica de desintoxicación por problemas sexuales. Ah, es inocente.
Esto es muy hardcore. De hecho, no sé qué, Pablo, qué quería comentar.
Sí, quería comentar que este año los Oscars, precisamente con respecto a eso, se quiso introducir una categoría de mejor película popular o algo así.
Sí, algo así.
Que querían premiar a estas películas más comerciales con más éxito de taquilla.
Vamos, o sea, Disney ganando siempre, básicamente.
Y darles un premio, ¿no? A estas películas igual un poco más comerciales y tal, pero que triunfan.
Algo así como un premio a la estupidez.
Y hubo, pues, muchas voces en contra de esta, y al final la tuvo que recular la Academia, sí, y cancelar este premio.
La cuestión, exactamente, se levantó muchísima polémica. Y Nieto, yo te quería comentar una cosa, ahora que has comentado The Artist. Hollywood tiene muchos, muchísimos problemas.
Dígame uno.
Pero uno de ellos, sobre todo a la hora de los Oscars, y se nota mucho, lo hablamos el año pasado y juraría que incluso el anterior, le gustan mucho las películas que hacen cierto peloteo a Hollywood o directamente a la industria del cine. Voy a hablar de dos películas que van muy de la mano en este sentido. Por un lado tienes The Artist, una peli que es casi completamente meta, hablando del cine, cine y cine. Y, por supuesto, es una película que, como has dicho tú, 15 millones de presupuesto, 133 de
recaudación,
sí, a nivel, supongo que mundial. Son cifras muy notorias, ¿no? Contrastan mucho. Y claro, eso a Hollywood le encanta. Y siempre una película que cumpla cualquier estatuto de ese estilo, automáticamente, por A o por B, tiene una nominación como poco. Y luego tenemos otra película que, aunque yo adoro al director...
¡Adoro al líder!
Y adoro prácticamente la película, cumple esto muy a rajatabla, que es La La Land, La Ciudad de las Estrellas, traducido aquí en español como complemento. Es una película que a mí me encanta, la música es buena, el director tiene un ritmo impresionante y un uso del color que da la envidia a directores con muchísima más experiencia, pero sin embargo, como hace tanta la pelota a Hollywood y en general al cine... Con la parte argumental de Emma Stone, yo lo siento, no sé cómo se llama el personaje.
A mí no me preguntes, solo soy una chica.
Todo eso automáticamente ya tienes. Como buena película ya vas a estar nominado a un par de Oscars. Si además haces la pelota a eso, automáticamente vas a tener otros 3 o 4. Que es lo que ocurre en este caso con La La Land.
Pero es que fíjate el contraste entre las películas que te he dicho. O sea, estas películas tipo Hora Punta, tipo Johnny English, que son, hay actores de renombre, como son Rowan Atkinson, como es Jackie Chan, Chris Tucker, no tienen ni una sola nominación. Y luego una película como es esta, pues La La Land, como lo que has dicho, o The Artist, que bueno, que no, yo no digo que sean malas, ni que tampoco las otras sean súper buenas,
sí,
pero que el público manda y es el que paga. Y al final tienen menos recaudación, pero tienen una cantidad de nominaciones y de premios que no es normal.
Luego la otra cuestión que has comentado es, eran en el caso de Johnny English, 25 millones de presupuesto, 158 de beneficios.
Más de 158 millones de beneficios.
La cuestión es que de esos 25 millones... No sé cuánto se puede haber ido solo a robo a Atkinson, porque el tío tiene mucho caché.
Y a sus coches.
¿Cómo me han dejado el coche, esos malditos críos?
Exactamente. El McLaren F1 no se paga solo. Esto es así.
Recordemos a Rowan Atkinson en Top Gear marcando el récord.
Y el tío además es un... Ya no solo es que sea un amante de los coches, el tío conduce que alucina.
Conduce muy bien. Es que... y en mi opinión es un genio de la comedia, es uno de los mejores actores cómicos de todos los tiempos y muy infravalorado por el gran público, en mi opinión.
Sí, y sobre todo luego, pero luego al final incluso infravalorado, pero con un caché impresionante. Si es que de 25 millones, no voy a exagerar, pero a lo mejor 10 se fueron solo al actor. Esto es así, pues porque como acabamos de decir... Los McLaren no se pagan solos.
Exactamente.
Bueno, no sé los vuestros, pero desde luego, bueno, los míos...
El mío no, el mío yo lo pago ahí y... a tocateja.
Aquí no hay más que muertos de hambre.
Bueno, ahora va a tocar esa parte física, esa parte interesante, que no sé si le apetece hacer a alguien o la hago yo.
A mí, que nunca
te he tratado. Venga, es verdad. A ver qué cara sale, colega.
Como la casa de apuestas.
Por favor, que no ruede demasiado. Y robó.
Al suelo.
Y la número 4, la hora del hate, la hora favorita de nuestro oyente. Oye, ¿alguno de aquí, no? ¿O aquí sois todos espíritus felices?
Yo odio la hora del hate.
A mí me aburre, me quedo dormido siempre.
Ay, Dios mío. Bueno, como siempre, yo quiero agradecer a mis queridísimos contertulios. Guillermo, gracias por estar aquí y darnos ese golpe extra, como siempre.
Gracias a vosotros, chicos.
A mí, como siempre, Nieto y a su... No tanto Nieto, porque Nieto me... Pero la libreta de Mangal que me trae es fantástica, es genial.
Gracias a Dios que existe la libreta y la cafeína.
Sacri delicioso.
Y los aparcamientos.
Exactamente.
Por otro lado, como siempre, Pablo Núñez, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
La verdad es que hoy me ha gustado porque ha traído como una especie de bilis más contenida. Esto.
Sí, hombre, ahora es como una bilis positiva, ¿no?
Sí, exactamente. Por otro lado, en la parte técnica, muchísimas gracias a Juan Eguren de Con Dos Memoles. Literalmente, de no ser por él, este programa hoy no podría salir.
¡Uy! Eso tendríamos que ver.
Y, como siempre, esperamos que os haya gustado. Y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí, en Radio UBA. Y ahora os dejamos con Live It in My Dreams de The Boys.
¡Qué bien leer!
¡And begin!
¿Quieres tener sexo?
Ay, no, mejor sigamos siendo amigos.
Esta noche le cortaré el pito.